to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door.
Estamos aquí en Tiempo de Tertulia con nuestros invitados y con los oyentes a través del 688-88-7788 para que vayan dejando sus comentarios en un día como el de hoy. Ramón Cisterna, ¿cómo estás, Ramón?
Pues fenomenal.
Bien, ¿no?
Mejor que bien.
Te veo siempre bien.
Sí. No, pero hoy mejor que bien.
Hoy mejor.
No sé por qué.
Vale, vale, será pero... porque, no sé, te iba a decir, ayer fue fiesta, pero tampoco te importa mucho.
No, no.
¿Qué parraca, Conchea? ¿Cómo estás?
Pues también, igual que Ramón.
Y encima, tampoco te importa mucho.
Tiene buen tiempo.
Bueno, Jimmy, una excepción. Jimmy Guerra, ¿cómo estás, Jimmy?
Pues vamos tirando.
Vale, vale. Bueno.
¿Cómo se nota que todavía sigue currando?
Sí, 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 ahí se le nota, ahí se nota él ya que dice, bueno, bueno.
Hemos dado un perfil adecuado, ¿eh?
Sí, o sea, sí. Que...
Bueno, ya es jueves, ya es jueves.
¿No? Vamos compensando, sí. Vamos compensando, esto lo vamos compensando poco a poco. Bueno, aparte de estas cuestiones y de esta entrada, acaba de estar ahora con nosotros la vicelendakari, Idoia Mendia, consejera de Trabajo y Empleo. Claro, estamos hablando de la renta de garantía de ingresos, de que, a ver, la reforma de la renta de garantía de ingresos e inclusión social, todo hay que decirlo, porque muchas veces se olvida esa segunda parte y es fundamental. Pues hay que recordar que va más allá de los titulares, es decir, no, se ha bajado la edad de percepción hasta los 18 años, de 23 a 18. Antes también había excepciones, ¿eh? Que conste, había excepciones. Lo que pasa que, bueno, son otras realidades que tenemos y muchas veces, pues claro, luego se hacen acusaciones de, no, es que esto desincentiva la búsqueda de empleo. Bueno, hay que repasar los requisitos, ¿eh? De la renta de garantía de ingresos, no son fáciles de cumplir, quiero decir, ¿eh?
Ya, pero probablemente estas cosas hay que explicarlas un poco mejor, porque desde luego ayer era festivo, pero también es cierto que dentro de las pequeñas tertulias, organizadas o no organizadas, espontáneas, pues la verdad es que este sí que era un tema de conversación importante, y esa percepción que acabas de señalar era una percepción muy generalizada, absolutamente generalizada. Es decir, me parece muy oportuno el tema de la inclusión social como un elemento que va asociado a la RGI, pero indudablemente yo creo que la percepción por parte de la población es muy distinta, ¿eh? Pero completamente distinta, por lo menos en esas tertulias más o menos espontáneas en donde el mundo, oye, ¿habéis leído? ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Qué va a significar esto? ¿La gente se va a optar mejor por quedarse en casa en lugar de buscar un trabajo? Etcétera, etcétera.
Sí, pero es que hay una circunstancia dentro de las... de los elementos que sirven para que te quiten la renta de garantía de ingresos, está el que dejes de ser actor, o sea, que busques activamente empleo, y es más, si te ofrecen un trabajo y lo rechazas, te puedes quedar sin renta de garantía de ingresos.
Ya, pero te puedes quedar.
Hombre, claro, porque luego hay que ver las circunstancias.
Ya, ya, pero bueno, esto...
Si rechazas un trabajo adecuado, te quedas sin él. Ya, es una de los capítulos.
Pero esto en el año 78...
Eso no sucede con el paro, te llaman del paro y si no la tienes te lo quitan. Es lo mismo.
Ya, y eso es efectivo, eso es real. Eso es decir, que el papel lo aguanta todo.
Yo creo que no es real.
No, perdona, antes, pero es que quería comentar, digo, es que en el año 78, cuando estaba yo allí en Suecia y tal y cual, ese era un elemento fundamental, es decir, que allí la percepción era relativamente fácil, amplia, muy bien distribuida y tal y cual, pero los requisitos eran eso, el primer ofrecimiento de un puesto de trabajo lo tenías claro, pero al segundo, si no lo aceptabas, te excluían socialmente, o sea, era muy duro. En el año 78, o sea que imagínate, se ha pasado tiempo.
Sí, lo que pasa es que en este momento uno de los problemas importantes, yo creo que la gente tiene dos problemas que no están resueltos ni explicados adecuadamente. Uno es la inmigración y otro es, en este caso, la renta de garantía. Porque todo el mundo sabemos, gente que ha rechazado trabajos, porque prácticamente lo que le van a pagar puede ser 100 euros más de lo que cobra en este momento. Entonces la gente dice, bueno, yo por 100 euros más me quedo donde estoy. O sea, ya te pondré todas las pegas del mundo para no ir a ese trabajo. Y eso es así. O sea, y eso me parece además bastante, a ver, humano. ¿Por qué? Pues porque hemos hablado mil veces que en esta sociedad funcionamos en clave de derecho, no en clave de deber. Entonces, en tiempos pasados, cuando alguien tenía algún trabajo, el que fuera, antes de cobrar del Estado o de la Administración, iba a trabajar. Hoy no. Y el asunto es el contrario. Pero eso es también un problema de filosofía social, ¿eh? O sea que aquí A mí me parece que hay que, como decías tú, Ramón, yo creo que hay que explicar muy bien estas historias para que la gente no saque conclusiones erróneas. Me parece fundamental, porque además eso genera opinión, y opinión negativa.
Efectivamente.
Y eso hace que la gente se sitúe en contra de determinado tipo de medidas que pueden ser bien situadas y bien explicadas, muy positivas, pero que si no están bien pedagógicamente explicadas, pues son muy negativas. Y la gente se sitúa en contra. A ver, hay, yo conozco varios casos, pero yo tampoco voy a denunciar a nadie, ¿no? Pero conozco varios casos que les han ofrecido trabajo, sobre todo a chicas o a mujeres. Dicen, no, si me pagas en negro sí, pero si no, no. ¿Por qué? Pues porque me van a quitar el salario social. Si me quedo fuera para recuperarlo, tardo muchísimo tiempo. Y por otra parte, no me compensa. Porque tengo una hija o tengo dos hijos conmigo y me pagan X. Y tú me vas a pagar pues 50 euros más al mes. No me compensa. Eso es así. Y eso hay muchísima gente que lo sabe y que además probablemente han sido protagonistas en ofertas de trabajo de ese estilo.
Bueno, esto es un tema mayor. Es un tema mayor. Yo considero que esto no, esto es muy, muy, muy importante. Son de esas cosas que el debate entra en la calle y entra para quedarse. Estoy totalmente de acuerdo con Kepa en esa vinculación que hace o se puede hacer mucha gente del binomio emigración con RGI. Por eso todo el mundo, ¿no?, en cuanto le llega esta primera oleada de con la información, pues viene a, hijo, esto va a hacer un efecto llamada que mira, que encima que tenemos pocos van a ser más, ¿no? Cuando realmente pues va más allá de todo eso. Por eso es fundamental lo que decíais, ¿no? Lo de la pedagogía, hay que explicarlo todo muy bien. La RGI nació hace ya muchos años con la inclusión social como uno de los parámetros fundamentales. Quizás eso ha estado...
Hace más de 30 años. ¿Eh?
Sí, hace más de 30.
Estuve yo presidiendo la comisión que se presentó al Parlamento.
Sí, y sí. Esa es la parte de la ecuación que ha quedado más apartada. Yo considero que el paso que se da en este momento es un paso importante, pero no solamente puede quedar en eso, aparte de explicarlo mejor, sino que considero que hay que activar... políticas de empleo más novedosas. No tenemos una radiografía real de cuáles son las necesidades que tienen nuestras pequeñas y medianas empresas de necesidades de trabajadores. Y eso deberíamos de tenerlo. El departamento, que ha dado un paso importante en este sentido de la nueva ley, creo que debería de abrir puentes con formación profesional, con universidades, con pequeñas empresas y ayudar en todo lo que se pueda, de medios económicos y de todo tipo, para que tengamos una radiografía real de necesidades. Porque si entramos en el bucle del pensionismo puro y duro de la RGI, creo que estamos haciendo un flaco favor a nuestra juventud y a nuestra sociedad.
Sí, bueno, ahí totalmente de acuerdo, ¿no? Hay un fleco también que a veces se nos escapa y que, bueno, pues se deja traducir o se deja ver cuando estás ahí en esos debates ahí más o menos tertulianos, en el que alguien señala, o mucha gente señala, la desconfianza que existe por los mecanismos de control. Es decir, que si esto realmente tuviese un mecanismo de control que fuese eficiente y sobre todo efectivo, pues realmente a lo mejor las cosas estarían muchísimo mejor aceptadas por todo el mundo, ¿no? Pero hay una gran desconfianza sobre los mecanismos de control. Todo esto que se dice, es que es posible que tal, es que es posible que no sé qué, que no sé cuántas,
es que, Ramón,
la gente
cada,
al final
cada
piensa que eso no es...
salta el típico tema, y voy a decir una nacionalidad por decir, ¿eh? Sí, como ejemplo, sí. El típico senegalés, ¿no?
Exacto.
Es decir, que ha estafado no sé cuántos miles de millones de euros.
Exacto.
¿No? Que son casos reales también.
Sí, sí, sí.
Pero claro, la gente se queda con eso.
Pero efectivamente existe esa percepción de que los mecanismos de control están en el papel pero no en la realidad. Y entonces, bueno, pues yo creo que es exigible a la administración de que ponga en marcha y que sean eficaces los mecanismos de control, que es la base para que este sistema funcione. Sin más.
Pero si entre las policías no se apoyan.
Ya. Pero bueno, pues que se apoyen. Porque,
claro.
Pero que se pongan los mecanismos
este
efectivos.
Sigue llevando la Policía Nacional.
Sí.
Los datos de los DNI y los pasaportes los lleva la Policía Nacional.
Ya.
Si no hay vínculos...
Si no le consultan, pues realmente claro. Tampoco se puede conseguir demasiado, porque la extranjería la controla la Policía Nacional, ¿no? Entonces, pero bueno, no solamente extranjería, ¿eh? Yo creo que es un poco más...
Sí.
Y el tema...
Esa es la parte punitiva.
Exacto, efectivamente. Y el tema de lo, que sean efectivos esos mecanismos de control y sobre todo que la gente entienda que si tú no cumples con esos requisitos realmente a ti te va a pasar algo.
Pues te va a pasar. Y pasa, ¿eh? ¿Qué pasa?
Pues no lo sé si pasa o no.
Yo te digo que
pero
pasa.
Pero la percepción es que no pasa. La percepción es que no pasa.
Pero una cosa son la percepción y otra los datos.
Ya, pero eso es lo que queda en la realidad. Sí. La realidad no es esa realidad virtual que muchas veces parecen que son estas normas, etcétera.
No, pero una cosa, Ramón, es la percepción. Y sí. Otra cosa son los datos reales de lo que ocurre.
Sí, sí.
Y los datos, por ejemplo, son los que denuncia el Ararteco, que dice que hay muchas vulneraciones de derechos precisamente porque se aplica con demasiada rigurosidad esa norma. Yo te digo, por ejemplo, que hay gente a la que se le quita y se le paraliza la renta de garantía de ingresos, primero, porque según la denominación administrativa, han cobrado irregularmente, cuando realmente es que les han pagado irregularmente, porque ellos han tenido un día de trabajo o dos días y eso se lo tienen que descontar en la renta de garantía de ingresos. Y eso sucede. Tú coges los requisitos, porque mucha gente dice, eso tiene efecto llamada. A ver, para acceder a la renta de garantía de ingresos hay que tener un empadronamiento de 3 años. O sea, hay que estar 3 años empadronado en Euskadi para percibirla. Y algunos dicen, no, pero es que hay gente con uno, ya, con un año. Y 5 años, si estás con uno empadronado, tienes que tener 5 años de acreditación de que has tenido una vida laboral en Euskadi. O sea, que no es tan fácil entrar en este asunto. Y luego, cuando estábamos comentando antes, tú vas a los requisitos, por ejemplo, en los que te quitan la renta de garantía de ingresos, y ojo, que tú aquí tienes requisitos, y yo no dudo de que esto no se aplique, pero si no estás disponible, porque muchas veces me dices, es que le han ofrecido un trabajo, pero es de forma informal. O sea, no es un trabajo regular. Si el trabajo te lo ofrece Lanbide...
Sí, regular.
Pero si te lo ofrece Lanbide y tú lo rechazas, te quedas sin renta.
Ya, pero...
Dice, no estar disponible para el empleo, no estar inscrito ininterrumpidamente como demandante de empleo o rechazar un empleo adecuado...
Lo que pasa es que Lanbide...
Te deja sin renta.
A ver, pero Lanbide no es un intermediador hoy generalizado. Hoy hay muchos trabajos ofrecen sin pasar por Lanbide. Sí, con lo cual... Si tú dices que no computan. A ver, hay una cosa que sí quería que acabas de decir tú, ¿no? Los datos. Bueno, ¿os acordáis que este nuestro querido Deceverio Tertuliano, sociólogo que manejaba los controles sobre inmigración, la situación de aquí y tal, ¿eh? Ese ha dado 1000 datos aquí desmitificando rumores, desmitificando... Pues cosas que se dicen por la calle. Pero eso no sirve para nada, igual que aquí, si eso no se hace de una manera sistematizada. O sea, al final la gente cree las cosas porque las va viendo de una manera sistemática los datos que dices tú, Koldo.
La Dirección de Inmigración.
Bueno, pues desde ahí han dado muchas veces datos, pero no de una manera sistematizada, sino cuando se monta un Cristo. Entonces dan los datos de inmigración, de quién está, de dónde, no sé qué, ta, pa, pa. Y en este caso, en el tema de la renta, es lo mismo. O sea, si hay una buena información y una información que haga que se cree una opinión pública determinada, eso hay que hacerlo de una manera científica, de una manera sistematizada y de una manera inteligible. Pero, por ejemplo, yo no he visto nunca una noticia que digan el año 2020 han quitado la renta de garantía por estas razones a 200 tíos. No he visto nunca. Con lo cual, la gente cree que esto es un cachondeo. Eso es lo que piensa la gente de la calle. Y si me apuras, a veces, yo también, a veces. No siempre, porque tengo más información y sé un poco cómo funciona el rollo. Pero eso es una cosa así. Y, por ejemplo... Otra de las historias, o sea, si alguien va a ofrecer un trabajo a alguien, lo puede hacer directamente, que es lo que se hace en el 90%.
Sí, sí.
¿Eh? O, entonces, si te dicen que no, eso no computa como oferta de trabajo. O decir a la gente que ofrece trabajo a quienes sea, que diga, pásalo por Lanbide para que conste. Para que conste.
Sí, sí.
Pues, pero no se hace.
O sea, en definitiva, el tema es tan sumamente importante para la sociedad actual, tan sumamente importante que da pena que se deje un poco así al albur de lo que, bueno, pues que vaya ocurriendo, como ya está publicado, ya no sé qué, no sé cuánto, nadie se ocupa ya de esto, no preocuparos, se ocupa. Y es el momento de ocuparse, es decir, a la ciudadanía hay que hacerle ver que esto es un elemento y una serie de toma de decisiones que son absolutamente oportunas. Y que realmente el principal beneficiario va a ser la sociedad en su conjunto, de todo esto. Pero esto hay que explicarlo.
Sí,
y hay que explicarlo para que la gente entienda, Ramón, y no se le ponga
y activar los mecanismos de control pertinentes.
Pues claro, ahí va todo. Es que va todo.
Es que si no dices, no, es que la ley dice... Ya, bueno, ¿y cuáles son los mecanismos de control?
Claro.
Porque ¿qué quedan? ¿En el éter, en el aire?
Ese es un elemento clave.
Os voy a hacer una pregunta.
A ver, que no sea difícil, ¿eh?
No, no es difícil.
Vale.
¿Por qué razón nos fijamos tanto en los posibles, fraudes en la renta de garantía de ingresos y no nos escandalizan los grandes fraudes que hay, por ejemplo, de gente que va sobrada de pasta, que no declara todo lo que gana, que incluso no paga IVAs o que incluso hace elusión fiscal? ¿Por qué razón nos preocupamos tanto del pobre y no nos preocupamos del rico?
No, a mí me preocupa tanto el pobre como el rico. Y hay mucha gente.
Es una pregunta retórica.
No, ya. Pero bueno, yo creo que...
Me preocupa mucho más eso.
Porque mucha gente...
Esos coldos son denominados delitos de guante blanco.
Tenemos un debate en torno a la renta de garantía de ingresos y nos parece normal que de repente nos digan desde Hacienda no, hemos detectado un fraude de 450 millones... que ni entre todos los de la RGI, aunque estén falseando, se llevan esa pasta.
Es que claro, ya todo el mundo da por hecho que los grandes empresarios, banqueros, engañan.
Yo no me cambio por ningún perceptor de la renta de garantía de ingresos.
No, por supuesto.
Ninguno. Yo no conozco gente que diga me cambio. No conozco a nadie, ni siquiera a los que lo critican.
Pero, a ver, Coldo, ahí hay una cosa que también es normal. ¿Qué gente tiene relación con los que cobran garantía de ingresos? Porque tú, ¿a cuántos millonetis de 450 millones de fraude conoces?
De evasión.
Pues yo no, ni en el periódico, no los conozco. O sea, alguno igual de foto, pero nada más. Pero es que el día a día es lo que hace que las relaciones del día a día uno se fije en el vecino, en la vecina, en el de al lado, en el otro, en el otro. Eso... Tú a los de Neguri no les ves, joder. Yo tampoco.
Joder, Neguri. Lo de antes de Neguri.
Neguri hay mucha gente.
Lo de antes de Neguri, ¿eh?
Cuidado. Estoy hablando en el término...
En el figurado.
Figurado histórico.
Sí, de hace 30 años.
Claro. Ni a los de la Moraleja o Moraleda.
Eso ya no da igual. Eso está más lejos. Eso...
Bueno, hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia.
En Suite Deluxe cuidamos de tus sueños con colchones y camas en continua evolución y con un objetivo claro en su fabricación, la sostenibilidad del planeta. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Clínica Dental Indauchu, más de 25 años de experiencia. Técnicas avanzadas en cirugía implantológica, blanqueamiento láser, radiología digital. Cuenta con laboratorio avanzado en materiales estéticos. Pon tu boca a punto en Clínica Dental Indauchu. Financiamos hasta 12 meses sin intereses. En Gordóniz 6, a un minuto del metro salida Indauchu. 94-443-1158.
Hay un lugar en Bilbao donde la vida es muy dulce, donde se hace un hojaldre único y donde conseguimos que te sientas feliz. Gloria Confitería y su pastelería artesana trabajan con tradición y mimo en la elaboración de hojaldres. Gloria Confitería, Alameda Recalde 9, Bilbao, repostería artesanal y natural. Ven a probar nuestro hojaldre y verás qué delicia.
Gas Converters, la empresa líder en compraventa en Bilbao desde 1997. Venta definitiva o recuperable con pago al momento en efectivo o hasta un 20% extra en vale de tienda. Todos nuestros productos con 2 años de garantía de funcionamiento. Gas Converters. Visítanos en Calixto 10-2 y únete al movimiento Converters.
En un entorno natural con unas preciosas vistas del Duranguesado, el Asador Goyuria te ofrece unas carnes y pescados de primer nivel con el toque perfecto a la brasa de horno de leña para su menú del día, 25 euros y de fin de semana a 35. 300 metros cuadrados para eventos, celebraciones, reuniones de empresa. Asador Goyuria, en Barrio Goyuria 16 y Urreta. Teléfono 662-91-5621.
Ascensores Lezama, instalación y mantenimiento en todas las marcas. Suba con nosotros. En la primera planta, la calidad. En la segunda, el mejor servicio. En la tercera, precios competitivos. En la cuarta, soluciones para adaptarse al espacio o bajar a cota cero su ascensor. Y la parada perfecta en nuestra web, ascensoreslezama.com.
Subasta de otoño en la Sala Moyúa de Brancas, 19 de octubre. 421 lotes relevantes de joyas, relojes, brillantes, monedas de oro, con excepcionales precios de salida. Catálogo y pujas previas en salamoyúa.com. Cierre de pujas previas a las 12 del mediodía del 19. Puedes ver y participar en la subasta en directo desde el móvil con la app gratuita Sala Moyúa. Exposición de lotes en Brancas, Gran Vía 40 primero, Bilbao.
Los pavimentos y cerámicas Antonio Miranda están concebidos para proporcionar la máxima satisfacción y una plena garantía por sus diseños, estilo, calidad y precios. Antonio Miranda, en Bilbao, Ercilla y San Ignacio, y Basauri, Galdacao y Arcocha. Antonio Miranda, el arte de hacer hogar.
Cabú, en Arte Calle 31 Casco Viejo, la tienda más chula y ecológica para todo lo relacionado con el embarazo y la crianza. Disfruta de la nueva temporada en Cabú. Abrigos de porteo, juguetes ecológicos y apúntate a los talleres. Síguenos en Instagram, Facebook y cabobilbao.com.
Inmobiliaria Surekin, la inmobiliaria de Saúl. Expertos en Basauri en compraventa, alquiler de inmuebles y gestión de herencias. Disponemos de coordinador de gremios y de soluciones a tu medida. Síguenos en Instagram, @surekincontigo, y en Lendakari Aguirre 48, esquina con calle Áraba, Basauri, 613-156-758.
Vuelven las rutas guiadas por los comercios de Bilbao y con novedades. Rutas con premios, rutas temáticas, talleres para aprender y divertirte y catas de productos. Apúntate a las rutas gratuitas en Mengo Shopping de Bilbao Dendak en el email rutas@enmengoshopping.com. Descubre el programa en bilbaodendak.eus.
Radio Popular, Herri Irratia, mucho más cerca de ti.
Bueno, pues estamos aquí en tiempo de tertulia. Hay muchos comentarios, ¿eh? Tengo uno, la teoría es esa, pura teoría. Conozco varios casos y no son precisamente inmigrantes, que viven de la sopa boba, no tienen ningún interés en trabajar y no lo hacen. Eso sí, claro que viven con pocos recursos, pero sin mover un pelo por encontrar trabajo. Más de tres y más de cuatro conozco yo. Y, bueno, otro dice, en agosto estuve en Pontevedra y no vi ni un mena. ¿Me puede explicar por qué? Eso dice este oyente. Otro dice, eso que ha dicho Mendía no pasa nunca. Yo también conozco personalmente a tres que no solo no buscan trabajo, sino que han rechazado varios. Por cierto, gente autóctona. O sea, sí, muchos sí, están indicando
sí,
eso. ¿Eh?
Sí, sí.
Personas que cobran renta de garantía de ingresos y trabajan en negro. Personas que trabajan a media jornada y completan su salario con la RGI y dicen no a una oferta de jornada completa. Por cierto, eso también, si se descubre a través de Lanbide, es motivo de suspensión de la renta de garantía
de
ingresos.
Por eso, la importancia de los mecanismos de control.
Cualquiera que rechace una ampliación su jornada laboral o ampliación de sus expectativas laborales y la rechaza, para seguir cobrando, se quedaría sin la renta.
Sí, sí, pero que el papel está muy bien, que lo aguanta todo el papel. Hay que ponerse a trabajar en ello.
Yo veo que en este país falla la inspección. Mi sobrino estuvo en Alemania y al mes, como no trabajaba porque le financiamos sus padres, en espera de un buen trabajo, llamó a la puerta un inspector para saber de qué vivía. Y que si no empezaba a trabajar apuntándose al paro, de lo que saliese tenía que salir del país. Aquí se regala el dinero de todos. Dice, si rechazas un trabajo tenías que dejar de cobrar el paro. No se puede vivir eternamente de lo que trabajan los demás. No se vigila nada en absoluto. El tramposo hace lo que quiere en este país. De todas formas, también hay que recordar, lo hemos mencionado antes, que un tercio de los que perciben la renta de garantía de ingresos son pensionistas. Y hay casi un tercio más de inempleables. Gente que tiene discapacidades o problemas.
Que sí.
Que sí, que complementa pensiones.
O sea, que complementa pensiones y gente que trabaja.
Pero si el modelo no se critica el modelo es lo que se critica es la forma en que eso se está llevando a cabo.
También dice una cosa importante que ha planteado la vicepresidenta Cari, es la necesidad de incorporar 185.000 nuevos empleos en tantos años, pero la cuestión es que para retener talento no es posible que el empleo privado se pase al público, porque en el privado hay que superar una oposición anual de consecución de objetivos, tanto la empresa como el empleado, y no se superan a la calle. Eso no pasa en la pública. Otro alguien dice, tengo un amigo repartiendo comida como voluntario en la Cruz Roja y viendo colas de gente que van por alimentos y me habla maravillas de lo bien que se vive con la renta de garantía de ingresos. Bueno, además de lo bien que viven todos ellos y lo felices que son. Hombre, yo no diría esto.
No.
Yo creo que serían más felices si les toca mañana el euromillón. O sea, o les toca o tienen un sueldo de 2.000 o 3.000 euros al mes. Creo que estarían más contentos. Dice, por favor, no hagamos caso de las conversaciones de cuñado, lo aclara el oyente, que era todo lo que decía era ironía, en el bar sobre estas cosas. También, si una persona perceptora de la RGI accede a un trabajo eventual, renuncia a la RGI, luego el contrato prescribe. ¿Y de qué vive mientras se tramita el resto de la renta de inclusión? Si el paso contrato RGI fuese automático, eso desaparecería. También dice, ahora nos quejamos de que hay gente que tiene que cobrar una renta de garantía de ingresos, pero dentro de poco tendremos que hablar del poco empleo que hay, de cómo continuamente se van sustituyendo las personas por máquinas. Los sueldos son cada vez más bajos. Con funcionarios solo no se puede sacar adelante el país.
Pero si la patronal ha dicho, utilizado términos sindicales, ¿eh? La patronal ha dicho que hace falta, no sé, 100.000 tíos y tías para currar.
Pues un oyente que dice, además, cuenta el caso personal. Dice, pues yo estuve cobrando la renta de garantía de ingresos y me hicieron devolver un dinero que me daba mi hermana para pagar la comunidad y que, por lo tanto, no era para mí. O sea,
ya.
Para que veamos que también hay supervisión en todo esto, ¿eh?
Que sí.
Bueno, pues estos son algunos de los muchísimos comentarios que tenemos, pero vamos a seguir avanzando. Ayer, por cierto, fue 12 de octubre.
Día del Pilar.
Sí, con parada militar incluida, ese día de la hispanidad, que a mí me suena un poco rancio. Ya sé que viene desde 1918, pero aquello se convirtió luego en el Día de la Raza y a mí estas cosas me tiran para atrás. ¿Qué quieres que os diga? Y luego, yo siempre he dicho que a mí los uniformes me dan un poco de así de esto, hasta los de los conserjes.
Sí, ¿no? Sí. Pero, ¿y lo vistosos que son? ¿Qué? ¿Eh? ¿Y la vistosidad que tiene una reunión de esas características? ¿Vas a renunciar a ello?
Yo también, cuando la banda militar, me quedo en la cama igual, que decía la canción, y hice lo posible por librarme de la mili. Pero bueno, dicho lo cual, pues cada uno expresa como a mí, no sé, lo de cuando ayer en el Palacio Real, en el Besamanos, veía pasar 2.500 personas y tanta luz, y tanta luz, y tanta luz, dije, joder, la que se está gastando aquí en iluminación. Qué penita me está dando. Otra cosa que me llamó la atención fue que, en lo poquito que pude ver, la única persona con la que se paró 10 segundos su majestad fue con el presidente de Cantabria, con lo cual ya me hizo una gracia, ¿sabes? El resto, pues, ¿qué voy a decir? Igual que aquí se celebra y tiene un presupuesto de 800.000 euros, según pude leer ayer mismo, y había 4.000 militares, y hubo el típico follón de nuevo con la bandera española, que se la enreda al cabo, que se tira al avión. También esto mismo, no vamos a engañarnos. Esto sucede en Francia, esto sucede en Inglaterra, esto lo emite la BBC cuando es en Inglaterra, cuando salen todos con la amapola roja en el día del armisticio. En París se celebra también un desfile militar bastante más importante y más grande. Entonces, bueno, pues forma parte del panorama, ¿no?, occidental. Pues bueno, no tengo mucho más que decir. Todos los años lo mismo y bueno.
Es que yo soy muy poco. Es que soy muy poco militarista.
También he de decir otra cosa, que aunque a nosotros, un dato, que esto sí es un dato importante, ¿eh?, que aunque nosotros no lo veamos o no nos interese, el share que da este programa históricamente está entre el 37 y el 40% de audiencia. Por lo cual, alguien lo ve.
Sí, sí, mucha gente lo tiene que ver, para ese share.
Entonces, así.
Yo, de todas formas, antes os he comentado que me llamó la atención las declaraciones que hizo Otegi ayer.
¿En la contraprogramación?
Sí. Porque me sonaba a las declaraciones que hacían después de, cuando se hace la democracia, después de la muerte de Franco, los del antiguo régimen salían todos con más limpios que el coral, hablando de,
como si no hubiese, que no ha pasado nada aquí,
si no hubiera pasado nada anteriormente. Y Otegi ayer ha hablado como si no hubiera pasado nada anteriormente, como si la gente que está, bueno, en sus entornos o en lo que sea, no tiene ninguna responsabilidad sobre el pasado. Pero bueno, es que, no sé, yo alucino, ya. Sinceramente, o sea, ya. Yo alucino, pero bueno.
Pero bueno, eso forma parte del sistema de blanqueo que existe alrededor del tema, ¿no?
Sí, pero, joder, oye, dar clases, pues cada uno se tiene que poner en la fila que le corresponde y en el lugar de la fila que le corresponde, para hablar de lo que sea. O sea que no puede ser. No puede ser, no me mires así con
No, no, que yo no te miro, si simplemente escucho, estoy escuchando, no tengo más.
Porque es verdad, a mí hay cosas que me ponen de muy mala leche, entonces, pues ya está, amén, ya que quería decir eso y...
Lo has dicho, y muy clarito además.
Bueno, de todas formas, esto ya sabéis que como va con polémica incluida, si se pita, si se silba y se insulta, yo no sé, oye...
Sí, pero tú los... A ver, yo he visto cómo silbaban a Zapatero también en su
sí,
día.
Sí, pero hoy por la mañana insultar...
Ya está visto.
A la gente
no... Ya está visto, es siempre lo mismo. Hombre, Sánchez ayer llegó un minuto tarde y su majestad tuvo que esperar un minuto en el Rolls Royce. Joder, empezaría a sudar. Como no tendría aire acondicionado el Rolls Royce, pues estaría sudando el su majestad.
Qué sé.
Llegó un minuto tarde. Le hizo esperar un minuto al rey.
¿Un minuto solo?
Uy, un minuto.
No, no, quiero decir, porque yo lo que he oído, como no vi ni nada, lo que he oído, ayer...
Es que hay que va a haber un tío con un cronómetro ahí mirando.
En el telediario, yo pensaba que había llegado, yo qué sé, 5 minutos más tarde
Un minuto.
Bueno, pero esas son las cuestiones de protocolo que tendrán establecidas. Es decir, que el rey tiene que ser el último en llegar. Digo yo, que será por eso, ¿no?
Atascos no pillaría a Sánchez también. Yo qué sé, en qué se despistaría, yo qué sé. Tenía un apretón, yo qué sé.
No, pero quiero decir que una cosa es un minuto.
Bueno, puede ser.
Una cosa es un minuto.
También puede ser otras cosas.
Otra cosa son 10 minutos. El que lo pudiera hacer incluso a propósito, diciendo el más importante que el rey soy yo. Por eso vengo.
El más importante ayer, yo lo que vi era Revilla con diferencia.
Bueno, un oyente dice: el desfile de ayer en Madrid fue una película de serie B comparado con el funeral de la reina de Isabel II. No, eso ya fue un escándalo absoluto, vamos. Sí,
claro, está muerto.
Falta la coronación.
Oye, no arrancaron, no empezaron con gira mundial por un pelo.
Yeah.
Y a mí lo que me extrañó es la dedicación de los medios de comunicación así en el conjunto de España.
Total.
Dedicándose a esto.
10 días.
Y absolutamente.
Digo, pero bueno.
Sin perder.
Transmisión en directo de esto.
Sin perder un ápice de nada.
Ayer creo que estuvo Revilla en El Hormiguero. Y debió de decir que, oye, te ha parado el rey y tal. Y les dijo, pues sí, me ha preguntado a ver qué tal estoy. Porque he tenido mis problemas de salud y tal. Y me paró para eso.
Hombre, a ver, Revilla ya tiene edad suficiente como 80, para...
Va a ser 80.
Pues por eso, tiene edad suficiente como para llevar un... Si te preguntan qué tal estás, pues le empiezas a contar todo lo que tienes.
Saca la lista
y un rato te entretiene. O sea,
vamos. La lista seguro.
Solo por edad, ¿eh? Claro. Solo por edad.
Pues eran 2.500 personas y se paró con él, ¿eh?
Bueno, pero ya te he explicado yo por qué. Ya que Pano nos ha dado la clave y ya me doy cuenta yo por qué. Digo, bueno, pues...
Da la impresión de que han aumentado muchísimo, ¿no? Porque antes, yo no sé, 2.500 no me...
Seguramente antes le mandaría unas anchoas.
¡Ah!
Bueno, a ver, tienen que hacer cuatro paradas técnicas. Sí. Esto es como lo de la hidratación en el campo de fútbol. Ya sabes que te paran cuando hace calor. Aquí te paran porque ya está la mano, ya que dices, espera un poquito, que
claro.
La fricción me... Vamos.
Pero que yo tenía entendido que aquello era bastante minoritario, de unos cientos de personas, pero 2.500...
Ten en cuenta que ayer se hizo, pues se amplió bastante el debate con todo el tema de los homenajes a la gente que participó con el tema del COVID, de la pandemia, entonces se amplió bastante la parte cívica.
Vale.
Bueno, alguien que nos dice, el desfile de aviones es espectacular. Prefiero eso que ver cómo trituran los escolares y los buenos árboles que pueden a su disposición.
Muy bueno.
Vale.
Qué ocurrente.
Bueno, el coste económico que supuso el acto militar de ayer, estando en situación económica actual del país, me parece realmente vergonzoso.
Pero está en los presupuestos, hombre.
800.000 euros.
Sí, sí.
Se comenta
que llegó tarde para intentar evitar los abucheos.
No,
entiendo que
eso es imposible.
La Casa Real estaría informada. A ver, tú intentas evitar los abucheos. Si te van a abuchear, igual, da lo mismo. Bueno,
son 2 horas.
Bueno, otros que se dicen, me hace gracia que nos ocupemos tanto del chocolate del oro y luego vamos a cualquier consulta médica particular y nos dicen tarjeta, no, en efectivo, y no nos dan factura. Este hace referencia a lo anterior y dice, así se va el dinero negro y nadie dice nada. ¿Por qué? Pues cada uno que lo pregunte, a ver qué es lo que sucede. Y también ya ha dicho la presidenta Libertad que en Madrid luces de Navidad a tope. Bueno, luces de Navidad va a haber en todos los sitios, Bilbao también.
Y Vigo.
Vigo y quien haga falta.
Vaya,
con dados de la vida.
Claro.
Bueno, hacemos un pequeño paréntesis y luego continuamos.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
En Suite Deluxe cuidamos de tus sueños. Nuestros colchones y camas te aportarán descanso, bienestar y confort. Productos en continua evolución y con un objetivo claro en su fabricación: la sostenibilidad del planeta. Porque dormir mejor significa vivir mejor. Te esperamos en Derio, Leioa y Bilbao. Aprovecha nuestro 25 aniversario y comienza a mejorar tu calidad de vida. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Con Óptica Lázaro, ponte a punto. El uso excesivo del ordenador, de la tablet. Óptica Lázaro te propone una revisión gratuita. Y además, llévate 2 gafas pagando solo una. y con filtros de luz azul para una mayor protección. En Óptica Lázaro en Madrid 8 Pozo Coeche Basauri.
En De los Pies a la Cabeza llevamos más de 14 años mimando tu cabello y dedicados a tu imagen personal. Y ahora ponemos a tu servicio un nuevo local dedicado en exclusiva al cuidado de tus manos y pies. No tengas duda y ponte ya en manos de nuestras profesionales. Ahora, además de Eneros 12, podrás encontrarnos en General Concha número 6. Para más info visita nuestra web delospiesalacabeza.es. Te estamos esperando.
¿Te preocupa el estado de bienestar de tus padres y no te dan las horas del día? En Sugati Cooperativa, nuestros profesionales están titulados en atención sociosanitaria a domicilio y son de toda confianza. Infórmate en el 637-151-595 y en sugati-bilbao.com, porque su bienestar es también el tuyo.
Compramos tu oro, plata y joyas en Atelier, Gran Vía 48, frente al edificio Sota. Total seriedad y transparencia. Compramos oro, plata y joyas y también monedas o herencias. Máxima tasación y pago al instante. 30 años de actividad comercial nos avalan. Valoración gratuita sin compromiso. Consúltanos en el teléfono 630-87-84-83.
La Fábula. Menú del día de lunes a viernes con amplia variedad de platos y buen precio. La Fábula. El cañón más barato de Bilbao. Todos los días del año a partir de las 5 de la tarde. En Pérez Galdós 13. Te esperamos con precios de Fábula.
Una rosa sorprende, una rosa ilumina. Ven a descubrir el fascinante mundo de las rosas. Mil Rosas Bilbao, 25 años de experiencia. Rosas frescas, rosas preservadas, ramos de novia. Mil Rosas, Ercilla 26. Todo un mundo de colores para iluminar un momento especial.
Este otoño ven a descubrir la Valdarán en su más pura esencia. Contempla la explosión cromática de sus bosques, con infinitas tonalidades. Auténtico paraíso para los amantes de las setas. Escucha la berrea del ciervo o degusta la variedad de nuestra gastronomía. Este otoño te esperamos en la Valdarán, la tierra de los mil colores. Más información en visitvaldarán.com.
En Leiva, La Rioja, se elaboran manualmente y artesanalmente los deliciosos pimientos El Chato, con indicación geográfica protegida de pimiento najerano. Se venden frescos, asados a leña, limpios y embotados. Haga su pedido llamando al 636-41-24-34 y también en la web conservaschato.com. Pimientos El Chato.
El Centro Residencial Colisee Bilbao abre sus puertas para que conozca cómo cuidamos de las personas. Nuevas instalaciones y profesionales que se encargarán de cuidarle día y noche. En Colisee Bilbao disponemos de plazas concertadas y privadas. Infórmese en el 944-394-770 o en colisee.es. Juntos cuidando a las personas.
Las Barracas están en Basauri, junto al Parque de Bizkotxalde. Disfruta en Las Barracas del espectáculo recomendado para todos los públicos. Diversión asegurada a bordo de todas las atracciones. Las Barracas, la iniciativa más festiva de la Asociación de Feriantes Autónomos de Euskadi para Basauri. ¡Gozatxera!
Radio Popular, Herri Irratia.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia. Ramón.
Dígame.
La sarna.
A ver, sí.
¿Qué pasa con la sarna?
No, ¿qué pasa? ¿Qué hay? Eso pregunto yo, a ver.
¿Qué pasa?
A ver, pero ¿tantos casos tenemos?
Pues debe haber bastantes casos. Todavía no.
Pero eso como para dedicar a los rastreadores del COVID.
Pues por eso digo, que tiene que haber bastantes casos como para que un elemento tan sustancial como es el tema del rastreo, que se pone en marcha precisamente cuando ya tienes un número suficiente de casos y tienes en marcha un proceso que puede ser contagiable, y etcétera, etcétera, pues tiene que haber un número de casos. Lo cierto es que prácticamente, no solamente aquí en Euskadi, sino también en España existe o ha existido, sobre todo al principio, yo creo que fue a principio de año, pues un aumento de los casos de sarna, que curiosamente a todo el mundo podría sorprender que la sarna tenga actualidad en estos momentos, ¿no? Pleno siglo XXI, acabando ya el 2022, pues que todavía estemos pensando en algo que pensábamos que estaba totalmente pasado. Pero lo cierto es que sí que había unos nichos de esta enfermedad, la escabiosis o la sarna, que bueno, pues que aparecía ahí en unos nichos bastante cerrados. De vez en cuando había algún brote hospitalario que tenías que controlar rápidamente por la facilidad con que se podía transmitir al resto de los pacientes, y el hospital es un mundo de vulnerables fundamentalmente, y que, bueno, pero la verdad es que trascender a números en donde haga falta poner en marcha a los rastreadores, la verdad es que esto es algo sorprendente, y que realmente deberían buscarse cuáles son las causas por las que en estos momentos, y sobre todo después de una pandemia, etcétera, etcétera, ha aparecido esta situación. No sé si en el resto de Europa hay casos también, pero no sé si tantos casos o con la bueno, pues la intensidad mediática que ha tenido precisamente en nuestro entorno. Es un problema que es un problema que desde el punto de vista de la salud tiene solución, obviamente, pero que en la contagiosidad y sobre todo la alarma social que puede generar, pues merece la pena dedicarle una atención importante. Es importante el identificar a los posibles portadores del ácaro este de la sarna, del Sarcoptes scabei, que realmente, pues bueno, pues es un viejo conocido, que lo teníamos presente sobre todo en algún tiempo cuando empezó, sobre en la primera etapa del SIDA, etcétera, etcétera, pues se vieron entre gente con problemas de SIDA o con inmunocomprometidos un tipo de sarna muy específico. Pues tipos de sarna hay bastantes, y era un tipo de sarna que llamaban sarna noruega, que después los noruegos dijeron que, oiga, que no quítenle lo de noruego, bueno, porque
como lo de la gripe del cerdo, quítame los cerdos que luego no vendo.
Claro.
Española.
Ponle gripe A o B, o sí.
Bueno, pues eso, entonces ahora se llama ¿cómo se llama? Sarna costrosa, me parece. Bueno, una sarna que se tenía específicamente en personas que tenían problemas y tal. Entonces, lo que hay que tratar de evitar es precisamente eso, que este problema pues llegue hasta personas que pueden tener una serie de complicaciones más allá de lo que supone pues la afectación de la piel, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo creo que es muy importante, y de ahí la presencia de los rastreadores, el identificar a aquellos que están afectados para poner mecanismos de control que se basa fundamentalmente en la prevención y en un tratamiento adecuado pues del entorno en donde vive el paciente, pues las ropas que utiliza, las camas, el contacto con otras personas, etcétera, etcétera, limitado, y sobre todo un tratamiento. Los tratamientos son muy efectivos, son a base de cremas, excepto en el caso de los inmunocomprometidos o que tengan problemas de salud importantes, en donde también se administra un tratamiento oral. Pero en el resto de los casos, el tratamiento a base de un insecticida cutáneo, un tratamiento cutáneo a base de un insecticida o incluso del azufre, pues realmente genera buenos resultados y no va más allá. Sí que hay que llamar atención sobre la contagiosidad que tiene este tema. Pues
mira, un oyente que dice: mi hija trabajadora de Osequidicha contagiada dos veces de sarna en el hospital.
Sí, en el hospital hay que tener un especial, y hay una especial vigilancia, un especial control, por lo menos durante todos los años que he estado ahí dedicándome un poco a esto, teníamos una alarma específica para este tema, por la facilidad con que se puede transmitir esta infección o esta infestación al resto de los pacientes en ese programa de vulnerabilidad que son los hospitales, ¿no? Realmente pues nos ocupaba por la facilidad con que se extendía. Las almohadas eran uno de los elementos que condicionaba muchísimo la transmisión de este tipo de enfermedad, y que, bueno, pues tipos de sarna hay muchos. Afortunadamente, la más común, la más habitual, pues es esta que suele aparecer en proporciones importantes.
¿Y el origen aquí se lo metemos esto al gato?
Pues ahí está. Entonces, el origen pues es difícil de explicar. Es decir, ¿por qué hay tantos casos y por qué en otros países europeos este tema no se ha dado con la frecuencia que se ha dado aquí? Esto apareció en España, apareció durante el primer trimestre, creo recordar. Aquí están ahora, ¿no? Pues, en fin, hay un trabajo ahí por realizar por parte de la Administración Sanitaria, que yo creo que estarán llevándolo a cabo, para saber exactamente...
Los rastreadores.
Sí, bueno, pero los rastreadores no se tienen que ocupar solamente de rastrear, sino que también tienen que dar información sobre cuál ha sido el origen y llegar al punto de identificar el paciente cero, que eso sí que va a ser difícil.
Eso va a ser complicado. Ramón Cisterna, qué parraca coche. Jimmy Guerra, que tengáis un buen día, disfrutad de la jornada.
Lo haremos, sin duda.
Es San Fausto hoy, además, sí, San Fausto.
Bueno, pues tenemos que ir allí. No, sí.